distrital, el personero de la ciudad de Bogotá. Es el hombre que representa a la sociedad, a la comunidad en la capital colombiana, el doctor Ricardo Cañón. Doctor Ricardo, buenos días. Le digo buenos días porque ya llevamos 15, 16 minutos del día jueves. Buenos días, doctor.
¿Cómo está, Julián? Saludo muy grande para sus oyentes y para usted. Es una alegría poder estar acá en el estudio.
El placer es nuestro, doctor, porque usted siempre tan gentil, usted nunca se resiste a la invitación de Nocturna RCN. Tenía usted un viaje pendiente, lo invitamos a hablar de un tema cualquiera aquí en Nocturna RCN. Desiste usted de su viaje a Cartagena y se queda con nosotros. Créame que, doctor Chapó, debes decir, me descubro ante usted por esa gentileza y esa generosidad de un funcionario de tan altos quilates como es Ricardo Cañón, personero de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Realmente valoro su presencia aquí.
Julián, muchas gracias. Y de verdad es por la misma oportunidad que usted me da de poder comunicar al ciudadano qué es lo importante. Porque a la larga, la primera reflexión y con la que siempre ando es que lo único que justifica la existencia de las diferentes instituciones públicas, ministerios, departamentos y entiendas y organismos de control y personería de Bogotá es el ciudadano común y corriente. Eso que es tan obvio, que es tan claro, lo olvidamos permanentemente. Cuando eso se olvida es que perdemos la ruta.
Claro, y un funcionario tan eficiente, un funcionario tan bueno, para no darle vueltas con más explicaciones y adjetivos, como es Ricardo Cañón, creo que usted está terminando periodo, ¿no? Está cumpliendo ya su ciclo en la personería.
Sí, muy, o sea, satisfecho, contento, feliz. Yo termino mi periodo el próximo 28 de febrero.
¿28 de febrero?
Sí, ya, pues arrancando el otro año terminamos. Pero ha sido una labor donde creo que, como lo dije, cuando llegué a la personería, fui a la personería a arreglar mi vida e igual a intentar arreglar la vida de otras personas.
Señor personero de Bogotá, y decía y expresaba yo mi preocupación porque, bueno, la personería no es suya, usted es un accidente, usted pasa por allí, pero con lujo de detalles, el doctor Ricardo Cañón ha cumplido su función legal, constitucional, de atender y de representar a la ciudadanía en la ciudad de Bogotá. Como Ministerio Público y como defensor, como lo que es de los intereses de los bogotanos, me preocupa es las manos en que pueda caer la personería, porque es mucho lo que usted ha contribuido y lo que usted ha servido para ayudarle a la gente en la medida de sus posibilidades y de lo que la institución le permite. Pero me dice usted que está satisfecho, que está contento porque se ha hecho una buena labor.
Sí, en general, contento, satisfecho, muy agradecido con las circunstancias, con la oportunidad que se me dio, pero igual optimista, muy optimista de que la persona que me reemplace, estoy seguro, será una nueva visual de la institución, será una nueva forma de ver lo que yo he visto, y estoy seguro que será una persona que seguirá con un propósito claro de servicio a los ciudadanos, que es lo que importa. Mire, todos somos aves de paso, la vida está muy bien diseñada, Julián. O sea, uno no es el comienzo ni el fin de las cosas. Cuando uno nace, que es lo que se nos olvida permanentemente, pues obviamente uno no tiene la culpa cuando nace de no saber que uno nació. Y de pronto cuando empieza a tener uso de razón, empezar a pensar que uno es el ombligo de la tierra, que uno fue el primero que nació en el mundo, y después va descubriendo que mucha gente ha estado acá. Pero igual, que la vida va pasando, y cualquier día, a cualquier hora, como debe ser, esto termina. Y no pasa absolutamente nada. Diferente a qué, que las personas más cercanas que convivieron con uno, que a las cuales uno tuvo la fortuna de conocer, y ellos a uno, lo despiden, pero al día siguiente sigue la vida y se van a trabajar. El diseño es perfecto. Entonces, si uno tiene esa conciencia de muerte, es que uno hace las cosas más desprevenidamente, más tranquilos. Mire, las personas más sabias son los ancianos lúcidos. Esos señores que saben ya, tienen claritico, les queda un año, dos años, cuatro años, cinco años, pero saben que no tiene 15 años adelante.
No, que ya están finalizando.
Ya están finalizando. Dejan el egocentrismo, dejan la mezquindad de las aspiraciones, de los sueños, y más bien se concentran en dar. Dan amor, dan afecto, si son abuelos, son los mejores formadores de los nietos. Esto es muy bonito y la vida es muy bonita. Entonces, ¿qué pasa con los cargos públicos? Los cargos públicos son un verdadero honor. Los funcionarios públicos, ojalá que algún día entendiéramos que más que funcionarios públicos, somos servidores públicos. Ser servidor público es servir a los demás. Un trabajo donde le pagan a uno plata, un salario con el que vive uno y su familia, para servir a los demás. Eso es un honor.
Exacto.
O sea, le pagan a uno su sueldito para vivir siendo buena persona. O sea, siendo una persona que colabora, que sirve, que da y que encarna una cuestión que es muy importante, Julián, que es el Estado.
¿El Estado de qué?
El Estado del país.
Sí.
O sea, cuando usted es servidor público, es el Estado encarnado. O sea, yo hoy en día soy el Estado encarnado. ¿En qué? En la personería. Entonces, si yo hago una buena personería, si yo hago bien las cosas, el Estado hace bien las cosas. Si yo las hago mal, pues es terrible.
No, si usted llega a robar, si usted llega a ser deshonesto.
Claro, terrible.
Y, doctor Cañón, yo no sé cuál va a ser su futuro. Yo no sé usted qué está pensando. Y para dónde va a coger o para dónde va a pegar, pero con la filosofía que me está expresando en este momento, pues sé que la vida va a continuar y en torno a usted y a un profesional de su categoría, un abogado, como lo es usted, un jurista, pues seguramente tendrá muchas opciones más y muchas personas estarán pensando en Ricardo Cañón para cosas grandes en el desempeño del país. Además, porque la labor suya tan fructífera, no porque lo diga usted, lo decimos nosotros los ciudadanos, ha sido una personería extraordinaria para Bogotá, llena de honestidad, llena de sinceridad, ha podido servir en la medida de sus posibilidades, pero lo ha hecho de manera concreta y de manera real. Yo no sé cuál va a ser su futuro, pero yo creo que vienen cosas muy importantes para Ricardo Cañón, y ojalá que así sea, porque no hay que desechar lo bien hecho. A mí, más que lo positivo, más que, por ejemplo, en el campo periodístico hablar de noticias positivas, a mí me gusta hablar de las cosas bien hechas. Y yo creo que una cosa bien hecha ha sido su labor en la personería. Por eso, para pasar a otro tema, yo creo que entonces a usted le auguran cosas muy importantes para un futuro inmediato, doctor Ricardo Cañón.
Muchas gracias, Julián, y ojalá que sea así. Por la vida y por mi familia y por mis dos niños y mi esposa y todos, pero en general, si no es así, siempre será como la... Alguien me preguntaba, oiga, doctor Cañón, ¿usted qué va a hacer el otro año cuando salga la personalidad? Decía, la carrera séptima con dignidad. O sea, no hay ningún problema, venía de la carrera séptima con dignidad y llegué a la personería. Ahora termino la personería, pues me voy a la carrera séptima con dignidad a hacer lo mismo que hacen muchos colombianos, que hacen muchos ciudadanos, muchos bogotanos, paisas, costeños, que es sacar adelante su familia, trabajar con sencillez, con humildad y obviamente con optimismo, con sueños. Yo hablo mucho con el profesor Montoya, el campeón de la vida, que es nuestro asesor en el proyecto de construcción de Ciudadanos.
Ah, Luis Fernando Montoya.
Luis Fernando Montoya, ese es un maestro, patrimonio nuestro. Y él un día me decía, mire, doctor Cañón, yo no sé por qué la gente se queja tanto. Yo ya no me puedo quejar de nada, yo ya no me quejo de nada. Y no puedo moverme. Escasamente me dio un poquito el cuello. Y hay gente que tiene movilidad, que tiene salud, que está bien, que brinca, que salta, que puede abrazar a su familia, a sus hijos, todo. Y se queja porque un dientecito se le partió. Claro. O porque hizo sol, o porque llovió. O sea, somos personas a veces como ingratas con lo que es la circunstancia de la vida, que aún siendo a veces, como es natural, dificultades, problemas, lo que usted quiera, pero finalmente no son tan graves como realmente uno los hace ver. Por fortuna para todos nosotros, yo creo que el 99% de los problemas que tenemos todos son problemas inventados o problemas manejables. Y obviamente sí hay problemas muy delicados, como que tienen algunas personas, pero precisamente que son fuertes, que siguen adelante, como es el caso del mismo profesor Montoya. Mucho él es un ejemplo de vida porque él podría cansarse y quedarse quieto, o sea, como en el sentido de renunciar a luchar. Y no renuncia a luchar porque es que estar vivo en cualquier circunstancia es por lo menos un nuevo momento de seguir acá y para servir, para ayudar y para que lo quieran a uno, porque a uno le gusta querer, pero también le gusta que lo quieran.
Claro, de vez en cuando ve una palmadita en el hombro, eso no cae mal. Pues hoy estoy con el en Nocturna RCN con el señor personero de la ciudad de Bogotá, el doctor Ricardo Cañón. Usted es abogado egresado de qué universidad.
Del Externado.
Del Externado de Colombia.
Del Externado de Colombia.
Del Poste Nebras Espero Lucen.
Sí.
Claro que sí.
Sí.
Doctor Ricardo, pero el motivo de la invitación hoy es que usted en el día de ayer adelantó un foro sencillamente extraordinario. Precisamente en el Externado. Por eso se lo pregunté. En esa maravillosa alma mater que es el Externado de Colombia. Que antiguamente se llamaba Externado de Derecho, porque no había sino Derecho. Ya el Externado, ¿cuántos años tiene? 120 años, 120, casi
130. Para 130.
130 años.
Creo que dentro de poco celebran los 130. Hoy oí algo de eso, ayer oí algo de eso.
Claro, 130 años. La universidad de uno de los últimos humanistas que tuvo este país, como fue el doctor Fernando Inestrosa Forero. Hijo de Fernando Inestrosa Daza.
Sí.
Usted adelantó un foro en el Externado en el día de ayer sobre la estupidez humana. La estupidez humana. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que usted hizo ayer en el Externado?
Mire, Julián, los oyentes dirán, bueno, ¿y qué hace una institución pública como la Personería de Bogotá organizando foros sobre la estupidez?
Claro, yo ¿será que somos tan estúpidos montando eso?
¿Se enloqueció o le pareció muy gracioso el tema o es muy abusivo, eventualmente un poco grosero, porque la palabra estupidez implica como ofensa? Entonces voy a explicar por qué hacemos esto y me permite, Julián, que le explique que esto forma parte de todo el proyecto que armamos nosotros en la Personería Bogotá. Le decía hace un rato, mire, lo único que justifica la existencia de las instituciones públicas del ciudadano común y corriente. Entonces, primer punto. Entonces, si uno tiene claro eso, cuando llegamos a la personería, ¿qué hicimos? Tratar de servirle al ciudadano común y corriente, que justifica nuestra existencia. Montamos el proyecto 24 horas, la línea 143, centros comerciales, o sea, porque nosotros teníamos unos puntos de atención, pero dijimos, ¿dónde hay más gente? ¿Dónde hay más ciudadanos? ¿Dónde hay más personas? Entonces nos vamos a ir a centros comerciales. Hoy en día la Personería de Bogotá tiene cubrimiento en 10 centros comerciales y el próximo 21 entra a otro centro comercial. Ahí tomamos pedidos de la gente, planteamientos de la gente, preocupaciones de la gente, y con la línea 143 les hacemos acompañamiento y damos orientación. Montamos un centro de atención al ciudadano muy parecido a los que utilizan las grandes cadenas de celular y todas esas cosas, pero para servirle al ciudadano. O sea, pasamos, por ejemplo, de tener 10 puntos, 10 sillitas o 12 sillitas con ventanilla para atender personas,
sí,
a tener un espacio con 37, 40 espacios atendiendo. Ahí funciona el grupo de asistencia y salud, hacemos tutelas, miramos quejas de derecho del consumidor, etcétera. Igual montamos dentro de ese esquema lo que es la colección Maestros para entregar esos libros que sacamos, la colección Maestros que en su momento y todavía sigue distribuyéndose, que son los pequeños libros de Luther King, del profe Montoya, de Mandela, de Gandhi, de todo esto.
De la madre Teresa de Calcuta.
Igual, toda esta cosa, entonces uno dice, bueno, ¿y ahora por qué el seminario? Precisamente porque preocupados de mirar qué le pasa al ciudadano, encontramos que en el cotidiano el ciudadano tiene que muchas situaciones que son absurdas, que son estúpidas, problemas que causan unas personas a otras absolutamente locos e irresponsables, que no se explican sino como actos estúpidos. Por ejemplo, es inconcebible que el pasado fin de semana, que estaban celebrando el Día de los Niños, 31 de octubre...
Las brujitas.
Las brujitas, se diga ahora, porque pasó realmente que hubo más de 1.300 riñas en Bogotá.
Peleas.
¿Qué es una riña? Es la materialización de la estupidez. Es la agresión. Y significa alguien agrede a una persona y el otro le responde y cae en la trampa de caer en ese infierno y esa incertidumbre donde puede pasar realmente una desgracia.
O sea, en vez de pasarla bien, terminamos dándonos golpes y trompadas.
Exacto, igual pasó lo...
Para no hablar de puñaladas y cosas más
desgracias, graves. O sea, cosas que uno no sabe dónde termina. también pasó en Barranquilla, también lo registraba en Barranquilla, en muchas ciudades. Entonces, estamos rodeados de estupidez, de actos estúpidos, no de personas estúpidas, sino de seres humanos que somos capaces de producir actos estúpidos. Ahora, uno registra la estupidez ajena. Es más, la volvimos tema de corrillo, o sea, estamos los dos acá, vemos que pasa algo enfrente y nos sentamos con Juliana aquí a conversar. Oiga, mire, eso que está pasando es estúpido. El señor que se metió a Transmilenio y se coló, el señor que atraca, el señor que maltrata a otra persona, el hombre que maltrata a una mujer, el niño que es maltratado. La misma violencia pura, el machote, el que decía alguien recientemente en estos días, el tema del machismo, que se cree muy macho, y busca pelea, y que manda a todo el mundo, y es el Tarzán de la tierra. Todo ese tipo de personajes.
Pero doctor, no deje por fuera lo más estúpido. Es como nos matamos en Colombia.
Claro, la guerra.
Supuestamente esa guerra es que por una revolución o no sé qué, pero lo más estúpido es matarnos entre nosotros mismos, los araucanos contra los paisas contra los barranquilleros, los costeños contra los pastusos o contra los nariñenses. Eso no tiene sentido. Somos nosotros mismos, de la misma tierra, brotados de la misma tierra, y nos estamos matando. Eso sí es una verdadera estupidez.
Esa es la guerra, es lo absurdo. Luego, entonces, por esa razón, la personería de Bogotá, con el externado de Colombia, organizamos el foro. La estupidez, una reflexión urgente. Es necesario pensar la estupidez. Hemos gastado mucho tiempo intentando entender qué es la inteligencia y la hemos mirado por arriba, por abajo y todos lados, pero no nos funciona. Entonces miramos, ahora nos corresponde mirar qué es la estupidez. Hay un autor español, el filósofo español Antonio Marina. El Marina es apellido, no es nombre.
Sí.
Él escribió un libro, yo lo conocí ese libro hace unos 12, 13 años, que se llama La inteligencia fracasada, teoría y práctica de la estupidez. Y me llamó mucho la atención.
Un segundito, ¿me recuerda el nombre del libro?
Antonio Marina, La inteligencia fracasada, y en el subtítulo dice Teoría y práctica de la estupidez. Cuando yo vi en la librería el libro y la carátula, dije, bueno, inteligencia fracasada, bueno, me interesa. Pero vi teoría y práctica de la estupidez y dije, ¿esta cosa qué es? Y le di vueltas y le di vueltas hasta que lo compré, me lo leí y dije, oiga, este libro es importantísimo, es muy, muy útil. En las primeras páginas dice cosas como estas, que sería muy bueno que se enseñara o se estudiara en los colegios, en las universidades, una materia sobre la estupidez. Porque a veces nosotros trabajamos la inteligencia, la hemos medido, la hemos analizado, hablamos de los valores. Uno desde pequeño, el papá, la mamá, por fortuna, porque si no, quién sabe cómo sería uno, le decían, sea buena persona, no le haga daño a las otras personas. Todo lo que le dicen, sí. Principios, valores, pero a veces todas esas cosas son como insuficientes. En cambio, si uno empieza a mirar las consecuencias de los actos estúpidos, por ejemplo, hoy en día, el tema de las adicciones, el tema de hacerle daño a otras personas, el tema de maltratar, de violentar a las otras personas, uno se da cuenta el daño que eso causa. Por eso es importante, y lo dice este autor, estudiar la estupidez. Entonces lo que hicimos ayer en el externado fue precisamente un foro que contó con la presencia de Juan Carlos Henao, el rector de la universidad. Estuvo Daniel Samper Ospina, quien hizo una columna en vivo, obviamente cargada de humor, como él es un escritor de sátira, fuerte, pero igual mostrando cómo el poder, y los que de una u otra manera en algún momento encarnamos el poder, con mucha facilidad podemos caer en lo ridículo. El poder bien usado es lo mejor que puede pasar. El poder mal usado hace mucho daño.
Es una desgracia.
Es una desgracia. La ineptitud, por ejemplo, si a mí me dijeran en este momento, Cañón, lo vamos a usted a volver encargado de un centro de urgencias en salud, yo le diría, mire, lo lamento mucho, no puedo, yo no tengo ni idea de qué es eso, no soy médico, no soy enfermero, es un
administrador hospitalario tampoco.
Sí, uno tiene que mirar primero para qué sirve y si puede asumir determinadas responsabilidades. Igual, también estuvo ayer el embajador de México, Arnulfo Valdivia.
Machuca.
Valdivia.
Machuca, sí. Valdivia Machuca, sí, que estuvo... buen oyente y buen amigo de este programa.
Sí, estuvo hablando precisamente de toda la problemática.
Es un hombre muy joven.
Del tema de la droga.
Está prestando su servicio diplomático en nuestro país como embajador de México. Quiere ser alcalde de Toluca.
No sabía ese dato.
Ah, aquí, donde usted está sentado, estuvo el señor embajador, buen amigo de este programa nocturno. Un abrazo para el señor embajador de México, Arnulfo Valdivia Machuca.
Sí, él estuvo ayer precisamente, y hablando del tema dramático, doloroso, de las circunstancias que vive hoy México en el tema de la droga, pero igual también como buscándole salidas desde el concepto y la reflexión de lo estúpido, de evitar lo estúpido.
Doctor Ricardo, usted me permite un segundito. Yo no sé si esto no salga.
RCN con Julián Parra.
Me sobra orgullo para rebajarme más.
Ah, doctor Ricardo, es doña Lola Flores, Lolita Flores. Lolita Flores, Lolita, la hija de la faraona de doña Lola Flores, diciendo: estúpido, tú eres un estúpido. Bueno, me estaba contando entonces usted.
Sí, entonces también estuvo Jorge Cardona Alzate, que trabaja en El Espectador haciendo un esquema de hechos históricos estúpidos en la historia de Colombia. Estuvo Víctor Gaviria, nuestro director de cine.
Ah, importantísimo.
Hablando de todos los temas de las películas que él construye, Rodrigo de...
Rodrigo de No Futuro,
el tema de La Vendedora de Rosas. Todas esas obras en cine que él hace, y donde registra precisamente el absurdo y la circunstancia negativa de tanto de la violencia como el tema de la distribución de la droga, que hace tanto y está haciendo tanto daño en el país y en todas las ciudades de Colombia. Alessandro Bertirotti, que ese es un señor especialista, es un italiano muy interesante, que estuvo haciendo una comparación desde la ciencia de por qué la estupidez. Gustavo Wilches Chaus, desde la sostenibilidad ambiental, responde y hizo una muy interesante exposición sobre una especie de estupidez o la estupidez de la especie. También estuvo Jorge Torres, un indígena arhuaco, quien precisamente nos planteó la mirada de su cultura, donde también involucra un poco el tema de la estupidez, pero miraba desde cómo nosotros depredamos, o sea, destruimos el medio ambiente y toda la naturaleza. Somos como unos destructores del mundo y de la especie.
¿El foro ya terminó o continúa?
Este es un primer diálogo que era como para por lo menos poner el tema. Le cuento que fuimos tendencia hoy en redes.
¿Ah, sí?
A nivel nacional.
No, es que no es para menos. El tema muy interesante, la estupidez humana.
Y fuimos tendencia y pensamos hacer con el externado en el mes de febrero el segundo diálogo, donde ya estamos contactando a algunas personas, porque el tema, como dice el título del encuentro, es urgente. Es urgente para salvar la convivencia. Mire, la Personería de Bogotá, en su proyecto Construcción de Ciudadano, que es básicamente también parte de todo esto, el fundamento de todo esto, nos llaman permanentemente de diferentes lugares. en conjuntos residenciales, para que hablemos de convivencia, para que hablemos de cómo hacemos para estar unos con otros sin hacernos daño, porque es angustiante. El concepto de construcción de ciudadano que arrancó precisamente Julián cuando nosotros miramos con los jóvenes, con los personeros estudiantiles y dijimos, oiga, tenemos que construir ciudadano, que uno vea a los niños, a los jóvenes y hay que ayudarlos a construir. Ellos nos enseñaron una cosa, y es que no es solamente construir jóvenes o niños, sino que todavía los adultos e incluso los viejos, que ya nos faltan dos cuadras para salir de acá, hasta el último día, hasta el último segundo estamos en construcción.
Personero, ahora que usted habla de construcción, yo estoy empezando una campaña, yo no sé si sea es una campaña o cómo llamar eso, pero tengo un propósito, y es, con mi familia nocturna de RCN, todos los oyentes dentro y fuera del país, hablar de misión colectiva, para hacer una contraposición a misión individual. Porque somos 45 millones de colombianos, cada uno queriendo hacer lo que nos venga en gana. Pero no solamente es meter en cintura a cada una de las personas, sino es que yo quiero que pensemos en país. Yo quiero que pensemos como nacionalidad colombiana. No hay nada más individual que la actitud de un gringo, o de los gringos en general, de los norteamericanos. Pero eso sí, no les toque usted su nacionalidad norteamericana. No se las toque. No les toque sus símbolos. No le toque su bandera. No le toque sus propósitos y sus metas. Eso no lo puede tocar. Eso es impajaritablemente intocable. Nosotros no. A nosotros Nicolás Maduro le dice a nuestro presidente con quién se debe reunir y con quién no se debe reunir. Y hasta le levanta la voz y lo regaña. ¿Cómo recibe usted a Capriles? Si es de la oposición en Venezuela, usted es una patria. Bueno, lo insulta al presidente colombiano. En otro pueblo, en otra nacionalidad, eso generaría un conflicto grandísimo porque no aceptan el irrespeto de la primera autoridad y de la primera magistratura del presidente de la República en cualquier país. Aquí no, a nosotros nos importa un... ¡Ah, regañaron a Santos! Maduro regañó a Santos. Yo quiero adelantar misión colectiva. Llámelo propósito, llámelo campaña, en nocturna de RCN, y es misión colectiva. Para que los colombianos pensemos en colombiano. Para que los colombianos pensemos en la nacionalidad colombiana. Que usted tiene que adelantar cosas individuales, por supuesto, porque usted es un ser humano y es una persona individual. Y como individuo, tiene sus particularidades. Pero que haya unos puntos que sean comunes al colombiano. Y esos puntos tienen que ser la nacionalidad colombiana. Y eso involucraría otras cosas, doctor Ricardo Cañón. Y es la autoestima del colombiano, que a veces es tan bajita. Estamos como una llanta desinflada. Y eso hace que nos pasen por encima, que nos pasen por encima. Al presidente nuestro o a nosotros los colombianos nos grita Daniel Ortega en Nicaragua, nos grita Rafael Correa en el Ecuador, nos grita Nicolás Maduro cuando no era Hugo Chávez en Venezuela. Y no pasa nada, y no pasa nada, y nadie dice nada. Al contrario, entonces nos burlamos, como si fuéramos extraños a ese insulto, como si fuéramos ajenos, como si no nos estuvieran tocando a nosotros. Ahora que usted habla de construcción en la personería de Bogotá, yo quiero contribuir, no sé en qué grado, si mucho, pequeño, poquito, no sé, pero contribuir a través de Nocturna RCN en misión colectiva, a través de misión colectiva, pensando en misión colectiva, en contraposición a la misión individual.
Mire, Julián, usted, yo lo escucho y me emociono de la coincidencia. Usted habla de misión colectiva. Desde el comienzo, cuando llegamos a la personalidad, nosotros hablamos de derechos y deberes individuo y sociedad. Derechos y deberes, para implicar que derechos es la misma palabra que deber. O sea, sus derechos dependen de que yo considere mi deber sus derechos. Y mis derechos dependen de que Julián considere su deber mis derechos. O sea, derechos y deberes, no pueden haber derechos sin deberes. La Constitución colombiana tiene como 70 y pico, y no sé cuántos, derechos. Y muy tímidamente habla de deberes.
Claro.
Tenemos que hablar de deberes y de derechos.
Claro, porque ciudadano. Es que filosóficamente los derechos involucran deberes.
Claro, claro.
Por eso filosóficamente, quiero que no me malinterpreten, filosóficamente está mal expresado que los animales tienen derechos, porque no se les pueden aplicar obligaciones o deberes. A los animales hay que protegerlos, hay que cuidarlos, pero que un animal tenga derechos, no, porque no se puede equiparar filosóficamente a la existencia humana, al ser humano.
Sí. Igual hablamos de individuo y sociedad, pero era para significar la palabra clave de esto, y es que si todos somos individuos y el grupo de individuos forman una sociedad, y hemos jugado a que esas palabras son separadas, o sea, que son como ajenas. No, señor, hay una palabra que es clave, que es ciudadano, no ciudadanía, ciudadano, porque ciudadano es abstracta. Ciudadano es un individuo, pero referido a lo colectivo. El ciudadano y nosotros no podemos existir sin Colombia. Es como un miembro de una familia que pretende existir sin su familia. Igual la familia necesita del miembro de esa familia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en el error que hemos cometido de considerarnos el comienzo y fin de todas las cosas, hemos construido mucho individuo y poco colectivo. Necesitamos construir más colectivo. Mire, el Estado es la mejor expresión de ese colectivo, la única que tenemos, querámoslo o no. ¿Qué significa el Estado? El Estado significa lo colectivo y la única posibilidad que tienen muchos ciudadanos que no tienen ingresos suficientes para tener educación, para tener salud y toda esa cosa. Otra cosa es que las personas que somos servidores públicos, que eventualmente tenemos el poder público, lo usamos mal. Entonces dañamos lo colectivo. Ese es el drama de usar mal el poder.
Claro, de creer que eso es de ellos, que no. Eso es una finca, que eso se maneja como se maneja mi cuenta corriente o mi cuenta de ahorros. No, señores, no hay que ser tan irresponsables.
Se daña lo colectivo. Cuando usted hace mal ejercicio del poder, está dañando nada menos que lo colectivo, está dañando la esperanza colectiva y está dañando el futuro y la posibilidad.
Eso sucede, doctor, perdón, lo interrumpo, como cuando a usted le juegan infidelidad. Lo primero que se afecta es la confianza, es la confianza. Pues cuando un funcionario público es un irresponsable, es un bandido y termina siendo un delincuente desde una posición que es la del Estado, eso hace perder la confianza. ¿Y la confianza en qué? En el Estado, en la democracia, en el propio país. Y lo que primero usted está pensando es en salir corriendo de aquí.
Claro, pero sobre todo es que el Estado es lo único colectivo que nosotros tenemos. Tenemos que cuidarlo, tenemos que quererlo. Y los servidores públicos que lo encarnamos, que es un honor, tenemos que intentar hacer la mejor función para que, por ejemplo, los recursos de la salud lleguen donde tienen que llegar, donde los recursos de la educación lleguen donde tienen que llegar. Mire, hay ciudadanos que no tienen los ingresos suficientes para garantizar una educación adecuada de sus hijos. Igual no tienen los medios para garantizar una salud adecuada. Y el Estado es el que acompaña esas necesidades. El Estado es redistribución de riqueza. Entonces, ese colectivo del que usted hablaba, que es tan importante, es un patrimonio de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Por eso necesitamos construir ciudadano. Necesitamos construir ciudadano y no individuos de esos narcisos, egoístas, individualistas.
Ladrones.
Que no les interesa nada. Que no les interesa nada diferente a ellos mismos.
Misión colectiva, doctor.
Misión colectiva.
Misión colectiva. Estoy pensando, cuando lo escucho hablar a usted, doctor Ricardo Cañón, personero de Bogotá, estoy pensando en el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, José Mujica. Y ese, pues, está reconocido como uno de los grandes presidentes de las últimas décadas en Latinoamérica. El presidente Sanguinetti, lo tuve también aquí en Nocturna Recién y me dijo, fue un pésimo presidente. Lo que pasa es que otra cosa, Julián, distinta a Pepe Mujica o en Pepe Mujica, es su personalidad. Y ahí sí estamos de acuerdo que fue un hombre único, original, auténtico. Pero como mandatario fue muy mal. Le dije, yo no quiero entrar en eso, pero nos dio lecciones de honradez, de honestidad, de humildad en el manejo de la cosa pública. Y una de las frases del presidente Pepe Mujica, espero no falsearlo, es que un funcionario público no tiene por qué estar pensando en hacerse rico desde su actividad pública. Si quiere hacerse rico, es válido que lo piense desde la empresa privada. Vuélvase empresario, vuélvase un buen funcionario, un líder empresarial. Dijo, pero si usted llega al servicio público, es para estar en función de los demás, de esa comunidad que juró servirle. Pero no se valga de los recursos de los demás para hacerse rico usted, que es lo que estamos viviendo en horas actuales, donde muchos han invertido ese orden, esa matriz.
No, y es que las palabras son claras, es servidor público. O sea, no es funcionario público, es servidor público, pero adicional, ese servidor público ejerce un honor y encarna lo colectivo. Entonces, si usted lo encarna bien, Julián, teniendo esa categoría, esa responsabilidad, el bien que hace es infinito. Lo hace muy bien, o sea, ayuda mucho, porque el Estado siempre tiene muchos recursos. O sea, por ejemplo, una ciudad como Bogotá tiene un presupuesto de 14, 15 billones al año. Imagínense 14, 15 billones para el oyente. Un billón son 999 mil millones de pesos.
Un billón.
Un billón, es que uno dice un billón y piensa que es como un dedo. No, un billón es 999 mil millones de pesos.
Y el presupuesto de Bogotá son 17 billones, con B, billones.
Al año.
No hay plata para todo.
Y cuando usted dice que son 4 años un gobierno, son 60 billones. Entonces, usted puede que con esos 60 billones, con los problemas que tiene una ciudad como Bogotá, puede que no la arregle ni la deje nueva como una casita.
No, pero hay platica para hacer cosas y para atender a la gente.
Pero sí se puede ayudar mucho.
Se nos mueren los niños en las puertas de los hospitales y no hay el vaso de leche.
Seguimos con un lío. Por ejemplo, en Bogotá seguimos con un lío, es que nos faltan camas. O sea, el drama que tenemos en muchas noches como esta, es que llegan pacientes a los hospitales de la República y privada y no hay camas suficientes. Se calcula que faltan 2.000 o 3.000 camas. Con 800 mil millones de pesos, con 900 mil millones de pesos, seguramente sí podrían haber algunas camas de más.
Claro.
Y harían falta menos camas. Entonces, realmente, cuando el servidor público hace la cosa bien, no se lleva los recursos, respeta lo público, el servicio es muy grande. Cuando el servidor público no lo hace y hace lo contrario, el daño que causa es infinito.
Por eso yo llevo una tristeza, doctor Ricardo Cañón, llevo una tristeza dentro de mí desde hace unos años para acá. Una persona a la que yo conocí, a la que yo aprendí a admirar, y de quien tenía afincadas muchas expectativas buenas, positivas, por su liderazgo, por su pensamiento, era el doctor Samuel Moreno Rojas. Y cuando le digo que tengo una tristeza encima desde hace unos años, es porque yo no creí que el doctor Samuel Moreno, exalcalde de la ciudad de Bogotá, nos fuera a salir con lo que nos salió. Independientemente de que existan fallos o no fallos de la justicia, lo expreso como un ciudadano del común, y yo conocí a Samuel Moreno, pero que se hubieran robado a Bogotá de la manera como la estaban haciendo él y otro grupo de personas y todos esos contratistas y los, ¿cómo se llaman? Los Nule y el otro doctor, ayúdeme con nombres, no le va a pasar nada a usted, pero ¿cómo se llama los contratistas?
Varios...
Que llaman, dizque el polémico, ¿cómo que polémico? Los bandidos de los contratistas, todos esos. Eso es muy triste. Y tengo una tristeza dentro de mí, desde hace muchos años, desde hace esos años, desde que se descubrió todo esto, con el caso de Samuel Moreno, de Iván Moreno, a quien también conocí. Y eso me parece preocupante. Y ese podría ser el reflejo de los nombres. Porque siempre nos han dicho, existe la corrupción en Colombia. No, ¿cómo se llama? Deme nombre. ¿Cómo se llama la corrupción? Pues eso va teniendo nombres propios.
Mire, el problema de los diccionarios, el diccionario es una suma de palabras. ¿Sabe qué es lo triste de los diccionarios? Que en esos diccionarios existen palabras como crueldad, barbarie, maltrato, asesinos, hurto, robo. ¿Y sabe por qué existen las palabras? Porque hay personas que en algún momento las encarnan. Las encarnan.
Claro.
Pero por fortuna también, Julián, y es lo que llena de esperanza, porque uno que se está yendo de esta tierra, como debe ser, uno tiene que ser, o sea, darle ánimo al que viene detrás.
Pero usted me habla como si yo fuera a morir mañana.
No, lo que pasa es que soy consciente de que ya es menos el tiempo. Mire, mi esposa conoció hace un tiempo a un señor de 90 años y le preguntó a mi esposa, ¿y usted cuántos años tiene, señora? Ella le dio la edad real y él dijo, eso no es cierto. Entonces mi esposa le insistió y dijo, sí, yo tengo tantos años. Y digo, ¿sabe qué? Eso es falso. Uno no tiene los años que ha vivido. Uno tiene los años que le queda. Y eso es muy cierto. Entonces, cuando uno tiene esa filosofía, es que uno entiende qué saca una persona con llevarse todo ese dinero. Si, como decían los clásicos, usted no va a poder ir en el cajón donde lo entierran. En el entierro meter toda la plata, y meter los cuatro carros, y meter apartamentos, y fincas, y propiedades. Además, deja a los herederos con nombre manchado, etcétera. O sea, no tiene sentido.
¿Eso es parte de la estupidez?
Es parte de la estupidez, de las estupideces claras, contundentes, muy dañinas, es esa. Pero hay otro tipo de estupideces, por eso toca pensar el tema, familiarizar el tema. El problema de la estupidez es que la volvimos solamente un insulto o la volvimos un chiste. Y resulta que es algo que de pronto puede ser inherente al ser humano. El hecho de ser inteligente no lo salva a uno o no salva a la persona que lo sea de eventuales estupideces.
Ah, no, yo conozco unos brillantes, unos hombres inteligentísimos y son ladrones, son pícaros.
Y son estúpidos en cosas mínimas. Por ejemplo, hay un caso que mencionan de un juez por allá americano, no digo colombiano, sino americano, muy famoso por su trabajo, por sus sentencias, todas las cosas, por ahí se enamoró de una señora y resultó diciéndole cosas obscenas, mandando cartas, acusándole, todas
maltratándola.
Cosas, maltratándola. Y todo eso dañó y acabó con lo que él hacía muy bien con su inteligencia. O estupideces como el señor que inventó la bomba atómica. O los señores que inventaron los hornos para meter ahí en la Segunda Guerra personas. O sea, una serie de cosas.
Claro, Oppenheimer, el hombre que inventó lo de la bomba atómica.
Y el Dio también, por ejemplo, de la historia. Estas personas que han estudiado la estupidez dicen, mire, buena parte de la historia de la humanidad es la historia de la estupidez. Esa crónica que falta hacerla. Porque si nosotros revisamos, hay muchas partes de esa historia que son guerras, son violencias. Casi que es la historia de los ganadores de una guerra. Y la historia de los perdedores de la guerra nunca se ha contado porque ellos perdieron.
Ay, doctor, déjeme pasar saliva, déjeme tragar saliva.
De manera que aquí les presento al próximo alcalde.
Gente de San Francisco, yo les prometo que en enero, apenas me posesione, habrá empleo y comida para todo el mundo. Y no habrá un suelo desocupado.
La historia del alcalde de mi pueblo, cuando vio que iba ascendiendo, ofreció el cielo y la gloria. Vengo a contarle la historia del alcalde de mi pueblo, cuando vio que iba ascendiendo, ofreció el cielo y la gloria. Voy a hacer un cambio profundo, ayudar al pueblo entero. Le prometo que en enero habrá puesto para todo el mundo.
Le prometo que en enero habrá puestos para todo el mundo. ¿Cómo le parece la canción, doctor Cañón?
Graciosa, chistosa, pero en el fondo triste.
Sí,
porque
es una mentira.
Porque se muestra una lógica equivocada, dañina. Pero mire, Julián, hay muchas cosas, Micho. Al lado de 2 o 3 o 10 o 20 o 50, hay 1 millón de cosas buenas que pasan y de personas que hacen las cosas bien.
Y de pronto quizás de manera anónima.
Claro, no es que se nota más el que se equivoca que el que acierta. Y hace mucho daño, por eso una persona que se equivoca se nota como mil que hacen las cosas bien. El que hace las cosas bien está calladito, pero también hay otra cosa que uno tiene que aprender, y yo contradigo en eso a mi mamá, que me enseñó una cosa, ya no está la gorda conmigo, pero ella me enseñó y decía, una golondrina, Ricardo, no hace verano. Yo hoy en día digo, una golondrina sí hace verano. porque es lo único que me anima a mí todos los días irme a trabajar.
Claro.
O sea, si yo pienso que lo que yo estoy haciendo no sirve para nada, pues no me levanto. Entonces, uno sí tiene que querer lo que hace. Tenemos que demostrar que sí es posible que las cosas sean de otra manera y ser muy sencillos y humildes en el sentido de que somos efímeros, pues esto se va a acabar, pero mientras que se acaba, vivámoslo bien, seamos intensos, disfrutemos el ratico que nos queda.
Pero ¿sabe una cosa, señor personero de Bogotá? Que escuchándolo hablar usted sobre la estupidez humana, en parte también los medios de comunicación, nosotros tenemos que hacer un mea culpa. ¿Qué son las noticias? No es más que resaltar lo mal hecho. No es más que mostrar al delincuente y al delito. No es más que mostrar los desastres que pasan dentro de las obras del ser humano. Que robaron, que mataron, que le quitaron el celular, que aplicaron o hicieron o desarrollaron la corrupción. Y eso se vuelve noticia. ¿Usted ha visto algo más estúpido que eso, doctor Ricardo Cañón? Nuestros noticieros, prendo un noticiero, y no es más que el ensalzamiento, la demostración, el resaltar lo mal hecho, lo mal hecho.
Hicimos un monumento, todos los días hacemos un monumento de lo equivocado, de lo triste, y eso...
El conductor que manejó borracho, el que irrespetó la autoridad...
Eso
y usted pasa de una noticia a otra noticia y es calcada dentro del campo de lo malo, de lo dañino, de lo perjudicial.
Mire,
y eso se volvió noticia.
Mire, ¿sabe quién me enseñó a mí una cosa que para que la tengan los oyentes? Yo con mi niña Sofía, cuando ella era muy pequeña, tiene 17 años, yo la acompañaba a ella al baño y nos sentábamos a conversar mientras ella estaba sentadita y hablábamos de la familia, de la abuela, de cosas de la familia. Y un día la niña me dijo a mí, hace, no sé, 14 años, me dijo: papá, hoy quiero que no me hables de la historia de la familia, sino háblame de qué fue lo mejor que le pasó hoy en su trabajo.
Mire qué sabia la niña.
Y yo me quedé sorprendido, lo tengo que confesar, porque en mi vida, antes de esa pregunta, yo había pensado lo bueno que me pasaba en un día. Yo siempre pensaba en los problemas que tenía, en lo que me había molestado, en lo que no me gustaba, y obviamente respondí y me inventé una cosa, pero a partir de ese día... Todos los días me la paso buscando las cosas buenas que me pasan. Y son muchas cosas buenas que le pasan a uno todos los días, a cada momento. Así le duelan dos o tres dientes. Así de pronto no oiga bien en una oreja. Así el zapato esté roto. Pero hay cosas buenas que le pasan a uno a cada minuto. Y eso es lo que tiene que animar y uno transmitirle a los jóvenes. Tranquilos, muchos problemas sí, la gran cantidad de inventados y hay muchas cosas buenas. Y si hay dos palabras claves también, Julián, en esto.
¿Qué son cuáles?
Es, mire, una palabra es gratitud.
Gratitud.
Pero gratitud no es que le hagan un favor y gratitud, no, gratitud con la vida, con todo el mundo, con la suerte de que si le cayó un ladrillo en la cabeza hubiese podido ser dos o cinco o diez. E igual generosidad, pero generosidad no de dinero, sino generosidad de afecto, de respeto, de consideración. Con esas dos palabritas ya uno pasa más o menos el examen. La pasa bien, no hace sufrir a nadie, se divierte y si se muere pues se va con una sonrisa.
El personero de Bogotá, el doctor Ricardo Cañón, el abogado, dice: en la vida hay que aplicar dos palabras, gratitud y generosidad. Hay que ser abundante en cariño, en amor, en afecto, en solidaridad, generosidad. Y ser grato pero no solamente con aquel que le ha servido, sino con la propia vida, con la propia vida. Usted me hablaba de su niña, yo también tengo una niña. La mía es menor que la suya, la mía tiene 14 años. Y yo estudié Derecho, allá mismo en su propia alma mater, en el externado. Pero yo me considero periodista, porque lo que ejerzo es el periodismo. Y una de las ilusiones mías, que ya cada vez se desvanecen más, doctor, es que mi niña hubiera sido periodista. Y cada vez veo más lejana esa posibilidad. Y le voy a contar. Yo trataba de inducirla, de llevarla, de acorralarla, de conducirla, de meterla en el campo de la... del periodismo. Yo la he traído aquí a RCN, le encanta venir a RCN porque le gusta la Torre Sonora y más este estudio tan bonito que tenemos y moderno. También le decía: mi amor, ¿por qué no me acompañas a ver los noticieros? Y me dijo: no, papi, porque yo viendo los noticieros cada vez quiero menos a Colombia por las cosas tan horribles que pasan. Yo interpretándola, Yo cambiaría las palabras de mi niña, las cosas horribles que pasan por las cosas estúpidas que pasan, para llegar al campo suyo, del foro suyo en el externado, de las cosas estúpidas. Pues eso tan estúpido que pasa ha hecho que mi niña no quiera estudiar o no quiera ser periodista. Quiere ser otra cosa. Es más, incluso estaba pensando la posibilidad, si la tenemos o no, no sabemos, de estudiar o adelantar estudios en otra parte. Yo quiero que estudie en buenas universidades como las que estudia, como las que hay en nuestro país. Pero mi niña me dijo: papi, no me ponga a ver el noticiero, que son cosas horribles que pasan en Colombia y me hacen querer menos a Colombia. Y eso lo sentí yo como una puñalada en el corazón.
Sí, es el dolor y el dolor de los adultos, porque muchas de esas estupideces de las que hablamos las aprenden la nueva generación de nosotros mismos. O sea, aprenden nuestros errores, aprenden nuestra falta de cariño, de amor por los demás, aprenden la mezquindad nuestra, aprenden el egoísmo, la falta de sabiduría. Seguramente, si la sociedad estuviera compuesta más de niños y de ancianos, el mundo sería mejor. Pero los que estamos en el medio somos un peligro, porque no somos mezquinos, somos ambiciosos, somos egoístas. A cada segundo creemos que nos jugamos la vida y eso nos habilita para pisotear o para dañar a otras personas. Los niños no tienen ese problema, ellos juegan, si se equivocan, se equivocaron. Y los ancianos, los lúcidos, que tienen esa fortuna de ser lúcidos, lo único que saben es que se están yendo y en el ratico que les quedan disfrutan, respetan y dan mucho amor, eso sí, todo el tiempo.
Doctor Ricardo Cañón, personero distrital, personero de la ciudad de Bogotá, lo felicito por el foro sobre la estupidez humana. Y habrá que hacer muchos foros sobre la estupidez para ver si algún día dejamos de ser estúpidos. Lo felicito y tiene usted las puertas abiertas de esta nocturna y los micrófonos de esta nocturna RCN. Usted que es un gran funcionario y espero que su futuro inmediato le depare muchas cosas buenas, no solamente para bien de su familia y usted, sino para el bien de la ciudadanía. Conociéndolo, doctor, en el poco tiempo que lo conozco, sé de su valía y sobre todo de sus ejecutorias en bien de los demás. Y eso que usted practica, que es la gratitud y la generosidad, pues es fiel a eso y me parece que termina siendo usted una persona coherente en su pensar y en su actuar. Y una persona que es coherente en su pensar y en su actuar, para mí, es una persona cabal. Por eso, Ricardo Cañón es el personero de Bogotá, es un ciudadano cabal. Muchas gracias, señor personero, por acompañarnos.
Julia, muchas gracias. A los oyentes, un abrazo. Y si me lo permite, como siempre, mi celular, si alguien necesita algo.
¿Usted quiere dar su celular personal?
Siempre lo doy y me llaman. Y aquí de nocturna todavía me llaman y de todo el país a preguntarme cosas. Y si tengo la respuesta, con el mayor gusto.
Pero sobre todo, señor personero, si lo va a dar... No, yo sé que usted no lo hace por un acto de vanidad. Es para que, a través de su institución, la personería distrital, le ayudemos a tantos desvalidos, a tantos inconformes, a tantos insatisfechos que hay en la capital colombiana con los desafueros administrativos que tenemos.
Sí, es básicamente el puro comienzo, Julián. Lo único que justifica que uno sea personero de Bogotá, o ministro, o director, lo que quiera, es el ciudadano común y corriente. Y hay muchos ciudadanos que necesitan orientación y apoyo. Y eso lo tiene que dar el Estado. Y nosotros encarnamos el Estado. Por eso, si se mete uno de zapatero, pues tiene que tener martillo y puntillas para pegar la suela. Y en eso estamos. Y la suela y el martillo, en una u otra forma de mi celular, que por fortuna ahora existe, funciona 24 horas, y yo en la mayoría de los casos puedo contestarlo, si no lo contesto, un mensaje de texto.
Pues aquí está, el celular personal, el número del celular del señor personero de Bogotá. ¿Cuál es ese número, doctor?
310-269-2382.
Un segundito.
310-269-269-2382.
El celular personal del señor... Me iba a salir en verso. El teléfono personal del personero distrital de la ciudad de Bogotá. Un hombre que está dispuesto a servir y a seguir sirviendo. Le queda muy poquito tiempo en la personería. pero son muchos los logros de este ciudadano, de este funcionario. Doctor.
Allá empezó a sonar.
¿Me repite el número a propósito?
310-269-269-2382.
Señor personero, qué grato tenerlo en esta madrugada en Nocturna RCN con esas lecciones que recibimos de usted. Y ojalá que esa misión colectiva que proponemos en Nocturna RCN, nos sirva para erradicar la estupidez humana, sobre todo empezando por esta patria que nos vio nacer, que es Colombia.
Muchas gracias, Julián. Un abrazo para todos.